Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 24 de marzo, iniciando la jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos aquí hoy en el estudio ya a nuestra querida colega, como todos los días, Cari Roque. Más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Amenazan en Cuba activista peruana que viajó a la isla para participar en eventos sobre raza. Y nueva evidencia sugiere que Hugo Chávez fue el reclutador de la milicia política actual del ejército venezolano. Comenta la periodista María Anastasia O'Grady en el diario The Wall Street Journal. Unión Europea destinará 3.400 millones de dólares de ayuda al desarrollo en Latinoamérica entre el 2014 y el 2020. Y en conferencia de prensa, presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo que María Corina Machado dejó de ser ya diputada al perder su investidura como funcionaria alternativa del gobierno de Panamá en la OEA el pasado viernes. Vicente Díaz al respecto ha expresado que lo que está haciendo la directiva de la Asamblea Nacional es violatorio de la Constitución y usurpa la voluntad popular. Fallece una embarazada en Venezuela por disparos en la zona de Los Teques. También en la mañana de hoy, sargento de la Guardia Nacional murió al recibir impacto de bala en el cuello. Presidente de Panamá, ayer domingo, pidió a la OEA que ponga los pantalones largos sobre situación venezolana. Y finalmente, de la prensa nacional, Diario Granma reporta trasiego y la búsqueda de pescadores furtivos en la zona occidental del país. Bueno, y un placer, como todas las tardes, dándole seguimiento a la situación venezolana, ya presentando a mi colega habitual, Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendaz. Muy buenas tardes a Fausto. Y bueno, desde luego, a todos los que se suman a Cuba al Día. Y creo que ya, pues, indudablemente vamos al tema que nos ocupa en la tarde de hoy.
¿Cómo no? Vámonos a San Cristóbal. Ya creo que tenemos comunicación desde el estado del Táchira con Patricia Gutiérrez, la esposa del alcalde opositor Daniel Ceballos. Buenas tardes, Patricia. ¿Está usted en línea?
Muy buenas tardes. Gracias por el espacio.
¿Cómo no, Patricia? Por el espacio para... Dime. ¿Cómo no, Patricia? Buenas Dime. Tardes, esperamos tener mejor recepción. Bueno, Patricia, gracias por estos minutos de su tiempo. Preocupados, ¿qué es lo último? Muchos rumores, mucha especulación desde el pasado viernes que usted acudió a Ramo Verde por primera vez a ver a su esposo. Nos gustaría que nos cuente cuál es su situación, cómo lo vio y qué ha fluido hasta esta tarde del lunes 24. ¿Dónde está? Se hablaba del traslado de Daniel hacia el Táchira. ¿Cuál es la situación actual, Patricia? ¿Qué nos puedes clarificar de lo que tú conozcas?
Bueno, pues hasta el día viernes, que fue la audiencia de presentación en el Tribunal Segundo de Control del Palacio de Justicia, no teníamos conocimiento siquiera de la orden de captura de captura en contra de mi esposo, ¿no? Justo en la audiencia de presentación, abogados pudieron ver, tener acceso a la orden de captura, orden que fue emitida bajo mucha irregularidad, el proceso que también se hizo de forma muy, muy irregular y respetando todo lo que está estipulado en nuestra Constitución, el derecho al debido proceso, y respetando todo lo que los derechos humanos de mi esposo al momento de captura. Como tú muy bien has dicho, hay una situación bastante irregular en su caso, se observa no hay que ser muy experto en esto para darse cuenta que hay una mano muy fuerte del gobierno dictador de Venezuela para arremeter, para encarcelar, para tratar de desprestigiar a todo el que piense diferente, a todo el que manifieste una posición diferente a la que presenta el gobierno, ¿no? Todos los que conocen a Daniel saben que él es un hombre trabajador, de un espíritu libertario inquebrantable. Él siempre ha luchado desde muy joven, Daniel apenas tiene 30 años de edad, siempre ha luchado desde muy joven por defender la democracia, por defender la constitución del país, por defender la libertad en Venezuela, ¿no? Siempre enmarcado de lo que es dentro de la constitución y de forma pacífica y no violenta. Y pues basta que él represente para el gobierno una amenaza, porque es un hombre irreverente, es un hombre que no se calla, es un hombre que denuncia las arbitrariedades y los delitos que el gobierno comete en Venezuela, en nuestra ciudad San Cristóbal, en el Táchira y en el resto del país, ¿no? Y basta con que disentir en este país para que sea una razón única y suficiente para que el gobierno, con los poderes públicos secuestrados a su disposición, encarcelen a un alcalde que pues fue electo por más del 68% de los electores que hay en el municipio. Daniel ganó con 86.000 votos de diferencia a favor, en contra 35.000 que estaban a favor del otro candidato del PSV. Entonces, ahí tú puedes visualizar cómo la gente en el municipio lo aprecia, le tiene confianza. Hemos tenido unos meses muy duros iniciando la gestión aquí en el municipio de San Cristóbal. Hemos siempre hecho un llamado a seguir luchando por la libertad de nuestro país, por la democracia, porque no queremos la imposición de un modelo y de un sistema que pues no se parece a como somos los venezolanos. Los venezolanos somos personas de espíritu libre, personas trabajadoras, personas que nos gusta producir, personas que nos gusta superarnos, que nos gusta salir adelante. Esto es un modelo que nos llama al atraso, a la escasez, a la inseguridad, a la muerte, al hambre, y que llama a de verdad desmoronar lo que queda de Venezuela, ¿no? A aprovechar nuestras riquezas para enriquecer el gobierno y para repartir dinero en otros países fuera de otros países y tratar de comprar conciencias con esto, ¿no? Y pues bueno, enmarcado hago todo esta descripción porque es como el marco de lo que lleva a la detención de Daniel, que de verdad ha sido un proceso bastante irregular. A él lo han tenido en una situación de verdad muy aislada, muy fuerte, en la cárcel de Ramo Verde. No se explica cómo un alcalde es secuestrado por el 123.
Hemos perdido, Patricia, estamos perdiendo la comunicación. Te agradecemos, si puedes moverte. Ajá. Ahora a ver si te escuchamos mejor, por favor, adelante.
Aló, ¿me oyes mejor?
Ahora sí te escuchamos mejor, adelante, continúa.
Bueno, no entendemos cómo un alcalde, pues decía, es prácticamente secuestrado por el SEBIN sin una orden de detención, sin mostrar su identificación. Un alcalde tan querido, un alcalde tan respetado, una persona tan valiosa, tan llena de principios, de valores, es llevada a una cárcel militar y se encuentra hoy en día en una celda de 2x3 metros, con un pequeño baño adentro, con una ventana pequeña a más de 3 metros de altura, totalmente aislado de la realidad de lo que pasa, ¿no? Son condiciones de verdad muy fuertes para una persona como él, porque uno ve que hay ahí más cruel trato, como si fuese un delincuente y cosa que no es. Los delitos que a él están imputando son delitos de verdad muy feos, que no se parecen a cómo es él, pues a la persona que es él. Y eso, pues, lejos de preocuparnos, nos da más fuerza porque sabemos que tenemos la razón, sabemos que estamos del lado correcto de la historia, sabemos que no es fácil contra un modelo que quiere imponer una dictadura en Venezuela, pero nos da mucha más fuerza para seguir luchando por la libertad del país, que representa la libertad de Daniel, la libertad de Leopoldo López, la libertad del alcalde Enzo Escarano, la libertad de todos los estudiantes presos y presos políticos perseguidos por este régimen que nos gobierna hoy en Venezuela, ¿no?
Patricia.
Hoy el lunes esperábamos el traslado de Daniel, así como lo decidieron en la audiencia de presentación del día viernes. Digamos que ha sido ese tribunal se ha comportado apegado al debido proceso, manifestando que pues no es competencia de ellos un caso que fue pedido, una orden de aprehensión que fue dada por Táchira, y la remiten el caso de Daniel para el tribunal en Táchira. Y pues bueno, esperando el traslado, pasó viernes, pasó sábado, pasó domingo, ya hoy lunes, los abogados de Daniel en Caracas están ahorita con él en Ramo Verde, se encuentran visitándolo. Justo antes de entrar a la visita me informaron que ya había una solicitud del Ministerio Público ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para erradicar el caso de Daniel a Caracas. Entonces es muy visible la mano firme del gobierno dictador sobre este caso de Daniel, ¿no? Es una orden directa que pues los poderes públicos secuestrados se ven en la obligación de cumplir.
Patricia, indudablemente aquí hay un cambio de lenguaje muy fuerte y una radicalización en las últimas horas. Y mi pregunta va directamente porque hay como una avanzada contra políticos electos por voto popular. Vemos el caso de Leopoldo, vemos el caso de su esposo y el caso ahora, recientemente, en menos de una hora, en que Diosdado Cabello acaba de retirarle la inmunidad a María Corina Machado. Y yo me pregunto, ¿cómo juega este perfil de violencia con las propias declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que reconoció que había habido exceso de violencia en los altercados que se han producido en Venezuela? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la mentira dentro de ese régimen?
Sí. Mira, yo pienso que al gobierno se le ha caído la careta este mes, último mes y medio, ¿no? Ellos han tratado de mantener una careta internacionalmente de gobierno democrático. Los venezolanos tenemos muchos años luchando para quitarles la careta a este gobierno, y creo que por fin, después de más de mes y medio de manifestaciones y de protestas en la calle, lo hemos logrado, ¿no? Como un gobierno que se jactaba de decir que son muy demócratas porque hacen elecciones, y así como ellos ganan espacio, nosotros también, hoy a escasos 2 meses de haber asumido estos alcaldes democráticos la su función en su respectiva alcaldía, están en una cárcel en Ramo Verde. Entonces, ¿cuál es el respeto a la voluntad popular expresada en una elección avalada por el CNE? Sí, okay, yo soy democrático y reconozco que Daniel Ceballos es alcalde de San Cristóbal, pero luego de 2 meses me invento un caso de rebelión civil y le invento unos cargos que aún están buscando a ver qué pruebas tienen para poder imputárselos para meterlo preso en una celda, en una cárcel militar, ¿no? Entonces ahí es clara la arremetida, como tú dices, fuerte del gobierno en estos últimos días. Las personas tienen mucho, miren, los ciudadanos de San Cristóbal, de San Diego, en el estado Carabobo, de Maracaibo, en el estado Zulia, del municipio de Guaycaipuro, donde está, en Los Teques, donde está Daniel en la cárcel hoy. O sea, yo he ido a Ramo Verde esta semana, desde el día jueves que pude verlo por primera vez hasta el domingo, y he tenido que estar en una cola terrible porque la gente está manifestando en la calle y trancan de forma pacífica y ahí se quedan manifestando en la calle. O sea, esto no solamente es el municipio de oposición, esta protesta también es municipio donde los alcaldes son de la alternativa al gobierno. Entonces, yo no sé yo realmente no veo una escalada violenta de la población. Sí veo una resistencia cada vez mayor, porque el pueblo venezolano se resiste a ser domesticado, el pueblo venezolano se resiste a que le impongan un sistema, un gobierno con un sistema que no funciona, un sistema que nos tiene en horas y horas y horas para poder conseguir lo que haya en el supermercado, porque lo que queremos comer no lo hay, lo que necesitamos comer no lo hay, y lo que hay nos cuesta muchísimo dinero y no nos alcanza. La inflación nos está comiendo, la inseguridad nos está matando en las calles, y esto no es de un mes ni de 2 meses, esto es hace muchos años. Y ya el pueblo venezolano despertó, ya el pueblo venezolano reaccionó y se dio cuenta de que este sistema que comenzó, que fue idea inicial del presidente Chávez y que ahora Maduro quiere seguir imponiendo, no funciona y que no se lo van a calar. Y cuando yo digo que no se lo van a calar, no lo digo que vayan a hacer de forma violenta. Mira, hay muchos mecanismos estipulados en la Constitución, muchos, por los cuales, que nos permiten, y que nosotros como ciudadanos estamos en el deber ser de hacer respetar esa Constitución. Este es un gobierno que ha creado no sé cuántas leyes, y es el gobierno que más leyes hay respetado, y que más hay respetado nuestra Constitución, porque lo que hacen con la Constitución es aplicar las leyes, aplicar la justicia injusta para quien piensa diferente.
Patricia,
y de resto las otras leyes, sí. lo que hacen ellos con las leyes es violarlas en cada instante y en cada momento.
Claro.
Yo quiero yo quiero de verdad resaltar esto porque es muy importante, claro, que la gente sepa que aquí no hay una arremetida violenta en contra del gobierno. La gente está buscando una salida de forma constitucional de un sistema que no funciona y está persiguiendo alcaldes y está persiguiendo diputados, con el caso de María Corina, y está persiguiendo estudiantes, y ellos son los que violentamente han arremetido contra nuestra población. Por ponerte un ejemplo, aquí en San Cristóbal, todas las noches, todos los días hay ataques de la Guardia Nacional con bombas, con perdigones, a zonas residenciales, con gas lacrimógeno, a zonas residenciales donde viven abuelos, donde viven niños, donde viven familias. Entonces, para ellos es violencia que la gente permanezca tras una barricada que han puesto para defenderse.
Patricia, Patricia, me gustaría...
De la arremetida del gobierno.
Sí. Patricia, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Patricia? Sí, te oigo. Patricia, sí. ¿Me escuchas? Sí, me gustaría hacerte dos preguntas para que tú continúes tu exposición. Primero, ¿qué fue lo que te dijo? No hemos tenido mucha información sobre lo que está ocurriendo allá adentro de Ramo Verde. ¿Qué fue lo que te dijo, Ceballos, en estas dos horas que pudiste estar con él el viernes? Y segundo, que creo que es importante, en esta espera al traslado que ordenó la Corte de Segundo Control, que no se ha efectuado hasta ahora, y aparentemente hay un cambio de orden con la intervención del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que podría ser mañana juzgado Daniel en Caracas y correr la misma suerte que el alcalde Escarano?
Claro, es que son dos medidas, ¿no? Él tiene que presentarse mañana en el Tribunal Supremo de Justicia por la medida cautelar que está, que es el mismo caso de Escarano, por el desacato, sí, que ellos llaman al llamado que se les hizo a los alcaldes de restablecer el orden público y todo esto. Es el mismo caso del alcalde Escarano en San Diego, el mismo caso del alcalde de David Smolansky en El Hatillo, Gerardo Blade en Baruta, de Evelyn Trejo en Maracaibo, de Carlos García en Mérida. O sea, el mismo caso de la arremetida que tiene el gobierno contra todos los alcaldes democráticos de la Venezuela, porque como ya te digo, esta medida cautelar no ha llegado para algún alcalde del gobierno, y hay municipios, muchos municipios y comunidades donde gobernadas por alcalde del gobierno, esta medida no ha llegado, ¿ves? Eso es un tema. El otro tema es la acusación que están haciendo por rebelión civil y agavillamiento, que esos cargos son los que fueron por los cuales se le dio la orden de aprehensión aquí en San Cristóbal, y era por lo que iban a trasladarlo aquí a San Cristóbal para terminar la audiencia de presentación. Entonces, pues ya en vista de que mañana también tiene que presentarse en el CCJ por el tema del desacato de la medida cautelar, también tiene que presentarse ya en Caracas, porque así lo está pidiendo el Ministerio Público en la Sala Penal por el caso de la rebelión civil y unos delitos de verdad horribles que le imputan a una persona que nada tiene que ver con eso, ¿no? Mañana, hasta hoy en la tarde, la información que manejo, no sabemos si pues mañana lo van a presentar para las dos cosas ante el Tribunal Supremo de Justicia. Estamos a la expectativa. Yo mañana de nuevo viajo a la ciudad de Caracas, voy a estar a tratar de pues estar ahí cerca lo más posible de él en la audiencia y confiar mucho en Dios, en la justicia divina que sí existe, que siempre llega. Confío mucho en Daniel, en su inocencia. Él es una persona de verdad intachable. No, nosotros tenemos cómo demostrar que todo lo que están haciendo es una arbitrariedad. Ellos no van a tener cómo demostrar las acusaciones tan terribles que le están haciendo, ¿no?
El equipo jurídico que está atendiendo Patricia a su esposo, ¿qué le deja saber a usted? ¿Con qué recursos legales cuentan en un país donde vemos que el propio oficialismo está violando prácticamente todas y cada una de las legalidades de su constitución?
Claro. Mira, ellos actúan muy apegados a lo que es el debido proceso y muy apegados a lo que se debe hacer, ¿no? Ellos me han manifestado, mira, son muy buenos abogados. Uno de ellos es el mismo abogado que está llevando el caso de Leopoldo López, ellos apelan a lo que te estoy diciendo. O sea, ellos confían en la persona que están representando, que es a Daniel. Saben que es una persona inocente, saben que es una persona de principio, saben que es una persona de valores, y pues el gobierno tiene que apegarse también a este proceso que ha iniciado en contra de Daniel, y mostrarán todo lo que tengan que mostrar para tratar de imputarlo, pero nosotros tenemos cómo demostrar que él realmente es inocente y vamos a salir victoriosos de esta acusación y vamos a seguir gobernando nuestra ciudad, que es maravillosa, y vamos a seguir luchando para libertar a Venezuela de todo esto que hoy la afecta, pero que vamos a, sabemos y estamos seguros y tenemos mucha fe en Dios que todo lo puede, porque mira, esto, el mejor juez que hay es Dios, y esto es para Daniel, siempre lo ha dicho, para todos una lucha del bien contra el mal, de desenmascarar la mentira con la verdad, de llevar la luz donde está la oscuridad, y es parte del proceso que vamos a vivir ahora con Daniel en estos días que va a estar siendo investigado, ¿no?
Patricia, Patricia,
te comentaba que Daniel pues está muy aislado, es una celda de 2x3 metros, come lo que su carcelero le lleva. Yo como no había tenido acceso a él, no había podido darle mayor cosa hasta el día jueves que me permitieron pasar, y el viernes también lo vi un rato, sábado lo vi un rato también, ayer domingo también. Él no lo han dejado salir de su celda, no ve a nadie, no tiene contacto con ningún tipo de persona más allá de su carcelero o mi persona que lo puede visitar. Físicamente pues se ve bien, manifestaba que le dolían mucho las muñecas y los pulgares en el momento de la aprehensión, quizás un poco empujones de manera forzosa, y pues la verdad se ve un poco afectado por el encierro. Daniel es una persona, como dije, un espíritu libertario impresionante, y él no está acostumbrado a estar quieto, no siempre está activo, siempre está trabajando. Me decía que drenaba un poco esa sensación de claustrofobia haciendo ejercicio en el escaso espacio que tiene entre su cama y la pared donde está la puerta de su celda, ¿no?
Patricia, tú me escuchas, Patricia, nos queda un minuto y medio. Me gustaría que tú también, eres una joven mujer, igual que tu esposo, sí, el alcalde de San Cristóbal, en el plano humano, esta experiencia que ustedes están teniendo, muy similar a la que ha ocurrido en una isla muy cercana, que hoy es colaboradora del gobierno de tu país, de Nicolás Maduro, ¿cómo has enfrentado en el plano humano, espiritual, cómo enfrentas tú este desafío de tener a tu alcalde y esposo preso?
Mira, es muy difícil. Nosotros tenemos 3 niños pequeños. Yo tengo dos niñas, María Victoria tiene 6 años de edad, María Verónica tiene 4 años de edad, Juan Daniel tiene 20 meses. Mis niños adoran a su papá, ya me preguntan por él, ya me dicen que lo extrañan, que quieren verlo, pero ¿por qué papi no nos llama por teléfono? Queremos hablar con él. Yo les digo que pues papi está trabajando por Venezuela y que ya pronto lo vamos a ver. Pues yo tengo mucha fe de que esto va a ser rápido, de que vamos a salir de esto muy rápido, de que vamos a lograr sacarlo de allí muy rápido, porque no hay razón para que él esté allí en esa celda, no la hay, y esa es la verdad, no hay otra verdad sino esa, no hay razón para que Enzo Escarano esté preso, no hay razón para que Leopoldo López esté preso, no hay razón para que le hayan en la inmunidad parlamentaria a María Corina, o sea, no hay razón más allá de la imposición de una dictadura en el país, y nosotros vamos a vencer eso, nosotros lo vamos a vencer.
¿Cómo no, Patricia? Se nos acaba el tiempo, Patricia. Te agradecemos mucho tu intervención. Patricia Gutiérrez, esposa del alcalde Daniel Ceballos, preso actualmente en Ramo Verde. Y te prometemos que te vamos a localizar mañana, cuando vayas a Caracas, a ver qué información tienes de Daniel. Muchas gracias, Patricia. Extensivo. Sí,
bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad.
Gracias, y te llamamos mañana, Patricia. Mucha suerte. Muchas gracias por esta exclusiva aquí para Radio Martí. Mañana, Dios mediante, pues continuaremos dándole seguimiento a la situación de Daniel Ceballos. El agradecimiento extensivo a mi colega de todos los días, Cari Roque, hoy aquí en el estudio. Nos vamos a dar una pausa informativa. De regreso, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 24 de marzo. Regresamos en breve.